Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Inconstitucional, dice un tribunal frente al intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. No se le permitirá a las fuerzas del orden entrar a las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dice el superintendente Alberto Carvalho. La cacería de un prófugo que agredió a un oficial y destruyó propiedad federal concluye con su entrega en la frontera con México. Enardecido por un choque vehicular, un hombre dispara matando a un joven jardinero que huía de la agresión en San Pedro. Alex Villanueva quiere recuperar la placa de sheriff de Los Ángeles y hace su anuncio oficial. Extraños seres vivientes de exóticos colores aparecen en las playas del sur de California. Ataques del crimen organizado mexicano en territorio estadounidense se darían en cuestión de tiempo, dice Homeland Security. El gobierno de Trump llega a un acuerdo con Japón, pero la Unión Europea se niega y contraataca con un plan de 100 mil millones de dólares. Conocer el tipo de sangre que tenemos es necesario para poder recibir una transfusión o un trasplante de manera segura. Así nos lo explica la bióloga Laura Doval. Con el triunfo de la MLS en el Juego de las Estrellas, llega el segmento deportivo de Omar Varona. Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 3 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es jueves 24 de julio, es la semana número 30, van 205 días transcurridos y faltan 160 días para finalizar el año 2025. Esta mañana saludo con mucho gusto a Andrés Maquiavelo. Buenos días, querido Andrés.
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Pues como tú lo dices, hoy jueves 24 de julio, han pasado 56 años en que el Apolo 11 acuatizó en el Océano Pacífico después de cumplir la gran misión de conquistar la Luna. Hoy no les traigo un estudio del hecho, sino una anécdota personal que me gustaría compartir con ustedes.
Sí, por favor.
Mi vínculo con la misión Apolo empieza en una visita al hermano mayor de mi madre. Él tenía dos hijos más o menos de mi edad, pero era un estudioso empedernido el tío, y quería inculcar en sus hijos esas ganas de conocer, ¿no? Sin embargo, no lo pudo hacer y encontró en mí un apoyo para hacerlo. Eran inicios más o menos de 1967, yo tenía 7 años, y escuchaba con mucho interés lo que él me contaba sobre la misión Apolo. Mi tío vivía y trabajaba en un pueblo a 3 horas de donde yo vivía, que se llamaba Marcona, que es un yacimiento de hierro, el más grande del Perú, y que era explotado por una compañía norteamericana, que era la Marcona Mining Company, que estableció un enclave, diríamos, de Estados Unidos dentro del territorio nacional, ¿no? Era un pedazo de Estados Unidos en el lugar. Y eso hacía que él tenga mucha información, que en Perú no se escuchaba. Entonces él escuchaba mucha información norteamericana y por eso sabía tanto de la misión Apolo.
Ok.
Era un autodidacta, como te digo, aprendió las primeras computadoras IBM que esta compañía llevó, aprendió a programarlas, aprendió inglés y pues se interesó mucho en que yo también aprenda. Y a mí me picó el bicho pues del conocimiento, ¿no?
Okay.
Juntos averiguamos que Apolo 1, en febrero de 1967, fue una misión de entrenamiento que terminó con un trágico incendio en la plataforma de lanzamiento, matando a los 3 astronautas.
Uy.
Posteriormente vinieron desde el Apolo 2 hasta el Apolo 6, que eran solamente pruebas de equipos. Ya en el Apolo 8, fue la primera misión tripulada en orbitar ya la Luna en diciembre de 1968. El 18 de mayo de 1969, Apolo 10 orbita la Luna con 3 astronautas y empieza la cuenta regresiva para lo que sería la misión más importante, el Apolo 11.
Ok.
Paralelo a todo esto, mi tío, que pasaba muchas horas trabajando y aprendiendo novedades que llegaban de acá de Estados Unidos, enferma gravemente el estómago. Y casi en paralelo con la misión de Apolo 11, es internado de emergencia, descubriéndole un terrible cáncer al duodeno.
Uy.
En su afán de siempre querer que uno sepa de qué se tratan las cosas, de frente me dijo, ¿sabes que tengo cáncer al duodeno? Y lo que he mirado me dijo, ¿y averiguaste qué es duodeno? Inmediatamente me tuve que ir a la biblioteca a estudiar que duodeno era la primera parte del intestino delgado. Y que se llamaba duodeno porque tiene la extensión de 12 dedos.
Okay.
De ahí el nombre, ¿no? Te cuento esto para que veas la magnitud del tipo de querer saber. Tenía apenas 40 años, cuando en ese tiempo el cáncer era sinónimo de muerte. ¿No? No había un tratamiento ni había una esperanza de vida para eso. Pues empezó la misión del Apolo 11. Días antes de empezar, yo y mi mamá fuimos a cuidarlo, el primero en su casa y después en el hospital, porque realmente estaba muy grave, ¿no? Para el 16 de julio de 1969, ya él en muy mal estado de salud, es internado en el hospital, y mi misión fue empezar a informarle todo lo que pasaba. Lamentablemente tenía una habitación en un lugar lejano, una sala de espera en donde había un televisor, en donde yo corría para ver las incidencias y volví a su cuarto para contarle qué es lo que estaba pasando, porque él era un empedernido conocedor del tema de Apolo.
Okay.
Total, hice varios viajes contándole todo lo que había pasado en el lanzamiento y ya sabíamos que teníamos que esperar 4 días después que se lanzó la nave para que el hombre llegue a la Luna.
Okay.
Fue un momento de calma para ambos, sabíamos que tomaríamos un tiempo para ver la llegada a la Luna. La información que se recibiera muy poca. El 20 de julio, cuando el módulo lunar Eagle o Águila se desacopló del módulo de mando Columbia, en donde Michael Collins esperaba el retorno de sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin, quienes después de 102 horas, 24 minutos y 40 segundos después de haber despegado de la Tierra, alunizaban en el llamado Mar de la Tranquilidad, que es donde se conocía el lugar donde alunizaron.
Sí.
Después llegaron después de ese tiempo y por enésima vez yo corría del televisor al cuarto de mi tío, que cada vez se ponía peor, a contarle lo que estaba pasando, ¿no? Me acuerdo que entré y lo primero que le dije fue, alunizaron.
Ok.
Posteriormente regreso a ver la televisión y después de unas 8 largas horas del alunizaje, Armstrong abre por primera vez la escotilla de la nave y desciende. Suelta la cámara de televisión a la superficie lunar, que es el que graba el primer paso del hombre. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo. Lo aprendí de memoria, porque era lo que esperaba mi tío escuchar. Corro hacia donde estaba él y me acuerdo que se la repetí tal cual, ¿no? Al escucharme sentí que se relajó, no dejaba de sonreír, apretaba mi mano y con los ojos me dijo cosas que a mi corta edad realmente no entendí. Tenía en su rostro un gesto de como de satisfacción de haber estado en la misión cumplida.
Okay.
¿No? Cuando regresé al televisor para seguir las incidencias, vi descender a Armstrong y vi su torpe caminar en suelo lunar. Me emocionó ver la bandera de Estados Unidos no flameando, pero permaneciendo estática en el lugar. Ahí aproximadamente 2 horas 15 minutos después de descender a la superficie, los astronautas comenzaron los preparativos para volver a entrar al modo lunar y dormir. Estos detalles ya no los pude compartir con mi tío. Cuando llegué a su cuarto, él no estaba. Mi mamá me informó que había empeorado y lo llevaban a cuidados intensivos y que no lo podían mover.
Uy.
Al día siguiente, 21 horas, 36 minutos después de llegar a la Luna, los astronautas despegaron a la superficie, de la superficie lunar en la etapa de ascenso del módulo lunar Eagle y se reunieron con Collins en el módulo de mando Columbia. La siguiente parada sería la Tierra. Nunca más volví a ver a mi tío. Él había fallecido apenas horas después de saber que estuvo presente en lo que él llamaba la hazaña más grande de la humanidad, la conquista de la Luna.
Okay.
El 24 de julio de 1969, el módulo de, al mando de estos tres astronautas entran a la Tierra a una velocidad de 11.032 metros por segundo y acuatizó en el Océano Pacífico. Después de eso, fui testigo de la llegada de 10 hombres más a la Luna, hasta el Apolo 17, con que se acabó la misión. Ya no era mi curiosidad, sino era un homenaje a él.
¿Cómo no?
Esa es la historia que me tenía atado a misión, a la misión Apolo 11. Lo estudié desde, te digo, desde la 1 hasta la 17, con el problema de la 13 que nunca llegó. Sabía todo lo de la misión. Y me acuerdo, tenía 7 años y quizás no sé si es que esta historia no hubiera estado amarrada con este personaje que era mi tío, a cual yo admiraba mucho su nivel de inteligencia y de capacidad de aprender. No sería tan emotiva para mí como esta, ¿no?
¿Cómo se llama tu tío?
Félix González.
Tu tío Félix. Pues, oye, pues, descanse en paz y que, y pues, el, me imagino que estarás muy agradecido por esa herencia, ¿no? De la búsqueda del conocimiento. Felicidades por eso, qué bueno.
Pues esa es la historia que les quería compartir.
Gracias por compartirla.
Muy bien.
Ya son las 5 de la mañana con 12 minutos, que no se te haga tarde. De última hora, la policía investiga un posible ataque mortal reportado en el complejo de apartamentos de Montebello. En un complejo de ahí, las autoridades llegaron a un complejo de apartamentos en Montebello donde hubo informes de un posible ataque la madrugada. Esta madrugada, la investigación se centró en este complejo de Lockhart Avenue, aunque los detalles sobre el incidente siguen siendo limitados. Una vecina dijo que se despertó con el sonido de la policía en la zona y vio el cuerpo de una persona tendido en el suelo cuando miró desde su apartamento en el segundo piso. Las unidades o apartamentos de policía, perdón, los departamentos de policía de Montebello y Monterrey Park estaban en la escena investigando, pero los oficiales no habían confirmado qué habría sucedido exactamente. Nosotros, pues en la medida en que nos vaya llegando la información, con mucho gusto estaremos aquí compartiéndola. En otros asuntos, una Corte Federal de Apelaciones en San Francisco ratificó la invalidez de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que intentaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, confirma la decisión de un tribunal de distrito que había bloqueado la aplicación nacional de la medida por considerarla contraria a la Constitución. El caso fue impulsado por varios estados que demandaron al gobierno federal tras la emisión de la orden. Estos estados argumentaron que la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento afectaría directamente a sus sistemas de salud, educación y servicios sociales, además de generar consecuencias legales y administrativas de amplio alcance. La orden ejecutiva establece que un niño nacido en Estados Unidos no podría ser ciudadano si su madre se encuentra en el país sin estatus migratorio legal o de manera temporal y si el padre tampoco es ciudadano ni residente permanente. Esta disposición buscaba reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la 14ª enmienda que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos. Es una, efectivamente, una cuestión de interpretación que tenía, creo yo, a mucha gente muy nerviosa. Yo me llevaría el tema con calma. Creo que no sería tan fácil llevarlo al término que la propuesta de el presidente quiere, ¿no? Que efectivamente se derogue ese derecho de la ciudadanía por nacimiento. Está muy difícil. Ojalá que no suceda, ¿no? Pues lo digo en nombre de nuestra comunidad, que tanto tanta gente cruza por esa circunstancia, pero eso no quiere decir que no esté uno al pendiente, ¿no? No quiere decir que no vaya a suceder. Uno quisiera que no, y parece ser que todo está muy difícil, pero no quiere decir que no. Bueno, continuamos con más. Casi 500,000 de estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles estarán protegidos en las aulas de cualquier amenaza por parte de las autoridades de inmigración una vez que retornen a clases el próximo 14 de agosto. Nuestras escuelas son espacios seguros, declaró el superintendente Alberto Carvalho durante su discurso de apertura del ciclo escolar 2025 en el Walt Disney Concert Hall, aún a costa de arriesgar su trabajo. Voy a ejercer toda la justicia, el coraje y la determinación que podamos reunir para declarar que más allá del perímetro de seguridad de nuestras escuelas, nadie podrá atravesar nuestros espacios seguros, declaró. Qué vergüenza para quienes lo hagan con armas en mano, con chalecos, cascos, escudos, porras y máscaras para interferir con lo que ocurre en nuestras escuelas. Lo que más le preocupa, añadió, son las limitaciones fuera de la jurisdicción escolar. A las fuerzas del orden de cualquier nivel no se les permite entrar a nuestras escuelas y detener a cualquiera sin una orden judicial, subrayó. En abril, agentes del Departamento de Seguridad Nacional, del DHS, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, o sea, esa división es ICE, intentaron en vano ingresar a las primarias Russell y la Lillian Street. Lo hicieron con el pretexto de verificar el estado de salud de algunos menores no acompañados. El discurso anual de Carvalho, que se presenta regularmente para hablar del progreso y establecer prioridades, se produjo mientras el segundo distrito escolar más grande del país lidia con la posible pérdida de más de 120 millones de fondos federales, muy al estilo de lo que el presidente Trump le está queriendo hacer a Harvard y a otras universidades, acusándolas de fomentar rebeldía y antisemitismo. Bueno, una visión del presidente Trump muy diferente a lo que el estado de California suele plantearse para su vida cotidiana y muchos estados del país. Antes de irnos a una pausa, un hombre que lanzó bloques de concreto a agentes del orden que realizaban controles migratorios fue detenido en la frontera entre Estados Unidos y México luego de su entrega negociada por agentes del FBI que habían estado buscando su paradero desde que huyó a México en junio pasado. Elpidio Reina, de 39 años y residente de Compton, era buscado por la presunta agresión a un agente federal en la ciudad de Paramount, California. El 7 de junio del 25, Reina fue acusado en una denuncia penal presentada ante el Tribunal de Distrito del país en Estados Unidos, en Los Ángeles, el 8 de junio. Como a las 3:30 de ese día, Reina presuntamente arrojó proyectiles que luego se determinó que eran bloques de concreto contra vehículos policiales en Alondra Boulevard, en Paramount, California, hiriendo a un agente federal y dañando estos vehículos gubernamentales. Pues ya lo agarraron, ¿no? Andaba prófugo, se había escapado a México, y en colaboración con las autoridades mexicanas, el FBI y supongo que Interpol, a través de Interpol fue que lo atraparon. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas, y te invito a continuar con nosotros. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa. Una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Obtén tu diploma de secundaria por ti y por tu familia. Visita completatudiploma.org para encontrar centros educativos gratuitos cerca de ti. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y The Ad Council.
I'm echadas y en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas. Porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Sigue echada así en la hierba. Quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra, como espiga y como árbol, como rama y hoja seca. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos ya sin fuerzas. Te sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa. Nos iremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días, feliz jueves, jueves 24 de julio. Son las 5:23 de la mañana y nosotros vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas para los condados de Los Ángeles y Orange. Pues les cuento que en estos momentos se registra una temperatura de 59 grados para comenzar el día y se espera que la mínima esté en los mismos 59 y la máxima que alcance los 81. En la noche tendremos temperaturas de hasta 73 grados. Seguimos con un clima tranquilo esta semana, muy pocos cambios en las temperaturas máximas. Es una semana inusualmente fresca y así se va a mantener hasta que llegue una cresta de alta presión al fin de la semana, lo que va a generar un calentamiento para principios de la próxima. No tenemos en estos momentos ninguna alerta meteorológica, y entonces, ¿qué tal si vamos a revisar cómo están las autopistas? Vamos a echarle un vistazo a las autopistas y a las calles. Les cuento que hay un bloqueo, se reporta un bloqueo en estos momentos en la 110, lo que es el carril de alta ocupación y el carril izquierdo están bloqueados. También por otro lado, si usted viene por la autopista 710 Sur en conexión con la autopista 91, pues mucho cuidado porque en el carril izquierdo hay un vehículo averiado en estos momentos. Y bueno, recuerden como siempre, evite las distracciones al volante. Salgo con buen tiempo de su casa porque la vida es un viaje, entonces vamos a viajar seguros. Yo soy Jenny Villa y los dejo con más información con Eduardo Blancas.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 25 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, soy tu amigo Eduardo Blancas, transmitiendo a través de la KWIZ 96.7 FM, 96.7 FM, con un transmisor de alta potencia desde Santana, California, en el condado de Orange, y con una cabina de trabajo desde el Boulevard Wilshire a una cuadra del mítico Parque MacArthur, aquí en el condado de Los Ángeles. Gracias por tu preferencia y por continuar con nosotros. Esta mañana, una conversación sumamente interesante de ciencia, como solemos hacerlo, con la bióloga Laura Doval, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. Querida Laura, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, muy bien, contenta, feliz como siempre de saludar a toda la gente que escucha Visión Informativa.
Muchas gracias. La clasificación de la sangre es crucial para las transfusiones sanguíneas, ya que las reacciones pueden ocurrir si se administra sangre incompatible. Explícanos qué es esto, por favor.
Pues mira, tenemos que empezar por decir que la sangre es un tejido. Es el tejido líquido que se distribuye a través de todo el cuerpo y está formado por diferentes sustancias, una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida es lo que se conoce como plasma, okay. Y el plasma está compuesto en su mayoría de agua y de sustancias nutritivas, y proteínas también son muy importantes, y las sales. Y la parte sólida está compuesta por tres tipos de células, Eduardo. Los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. En este caso, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, la cubierta, la membrana que los conforma, tiene unas sustancias que son proteínicas que se llaman antígenos. Y estos antígenos, vamos a imaginarnos que son como si estuviéramos armando un rompecabezas, que tienen exactamente hendiduras con una forma especial. Y ahí se van uniendo estas antígenos para darnos lo que nosotros conocemos como grupos sanguíneos. Entonces, vamos a imaginar que alrededor de los grupos sanguíneos existen estas estructuras específicas. Vamos a imaginarnos un circulito y una A encima. Uh-huh. Y ese sería el grupo A. Ajá. Luego vamos a imaginarnos un circulito y una B encima. Ese sería el grupo B. Uh-huh. Al grupo cero o grupo O, que le llaman, nos lo imaginamos limpiecito, sin nada, ¿ok? Entonces ya tenemos grupo A, grupo B, grupo cero. Por ende, si hablamos del grupo AB, entonces nos imaginamos ese circulito y encima letritas de AB. Uh-huh. Hay un grupo más súper importante, que es el que determina qué tanto podemos aceptar una sangre o no, que se llama RH. Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de un grupo A positivo, vamos a imaginarnos ese circulito con las letras A encima y un signo de positivo al lado. Uh-huh. Así es la estructura de ese eritrocito, okay. Así está formado. Entonces, solamente puede recibir sangre del mismo tipo, okay. A positivo, para que todo el tiempo el eritrocito se mantenga en equilibrio.
Okay.
¿Ah? Entonces tenemos A positivo, B positivo, y, o cero positivo, o el grupo AB positivo. Cuando hablamos de que los grupos son negativos, Eduardo, uh-huh. Entonces no existe ese RH. ¿ok? O sea, nosotros solamente tenemos un NA negativo cuando tenemos el grupo A encima del eritrocito sin el RH. Y si tú le metes una sangre diferente, pues va a haber una reacción alérgica, totalmente una reacción de rechazo, y solamente los grupos negativos pueden recibir sangre negativa a su vez.
Ok.
Esa sería la base de la información de la transfusión. Por eso nosotros debemos saber exactamente cuál es nuestro grupo sanguíneo. Independientemente de que cuando tú llegas a un hospital, a un lugar donde tiene que ver algo relacionado con la sangre, lo primero que te van a hacer es el estudio de tu grupo sanguíneo. Porque muchos de nosotros igual y lo olvidamos, no le podemos atención, o decimos que es positivo cuando realmente es negativo.
Ok. Sí, entonces eso podría representar un peligro, ¿no? Lo mejor sería hacer una prueba o presentar una prueba, no sé, fehaciente, a lo mejor algún documento del...
Claro, ¿verdad? Todos nosotros debemos de tenerla. O sea, ese es algo que si no lo hemos hecho, en su momento tenemos que hacer. Cuando los bebés nacen, es algo que también ya se les hace. O sea, se les hace su prueba de grupo sanguíneo y se tiene marcado en un carnet el grupo sanguíneo al que pertenece el niño. Muchas veces se pierde o la madre lo confunde o qué sé yo. En el proceso de combinación de genes, muchas veces podemos tener la sangre de la madre, la sangre del padre o bien la sangre combinada de los dos. Entonces sí es bueno que tengamos nuestra prueba específica y propia, ¿no? De cada uno de nosotros.
Muy bien. Estos grupos sanguíneos como que también tienen una presencia general en algún tipo de raza, ¿es así?
Ah, sí. Sí, muchas veces nosotros encontramos que dependiendo de la zona donde tú naciste, que si eres europeo, que si naciste en el continente africano, si estás en la parte de Latinoamérica, hay más presente un grupo sanguíneo. Efectivamente, eso es cierto. De tal manera que es otra de las características que nos pueden determinar geográficamente dónde nos podemos distribuir.
Por ejemplo, ¿cuál sería lo más común en América Latina?
En América Latina, el grupo más común es el O RH positivo, o el grupo cero, que mucha gente lo conoce como tal, RH positivo.
Correcto.
Cuando existe el O negativo, Eduardo, el O negativo está considerado el donador universal, porque es un eritrocito que está limpiecito. Sí, o sea, si nos vamos con la lógica que yo les decía, imagínese un circulito, una bolita que no tiene nada, nada, nada encima. Entonces, cuando tú un O negativo lo transfieres a cualquier tipo de sangre, le transfieres solamente nutrientes, nada con lo que pueda chocar ese otro grupo sanguíneo que tienes en la sangre.
Okay.
Entonces, los latinos generalmente somos ORH positivo.
ORH positivo. Y, por ejemplo, un matrimonio, ¿no? ¿Tiene que haber algún tipo de compatibilidad sanguínea para procrear hijos?
Fíjate que hace tiempo era indispensable que tú cuando te ibas a casar conocieras tu grupo sanguíneo. De hecho, era una parte de lo que te pedían. Te decían que te tenías que hacer los análisis prematrimoniales, ¿te acuerdas?
Sí, sí, cómo no, sí.
Entonces, tenías que ir y hacerte este grupo sanguíneo porque estaban previniendo lo que era la incompatibilidad sanguínea. Y esto está dado más que nada, Eduardo, por el rechazo que se da muchas veces en el vientre a los hijos, en la madre. Entonces, generalmente buscaban efectivamente que la pareja tuviera compatibilidad, por lo menos en el grupo RH. Eso es que si yo me casaba, yo soy A positivo, lo ideal es que me casara con un A positivo, B positivo o O positivo.
Ok, el negativo no sería lo más indicado.
El negativo no es lo más indicado, porque el bebé puede tener la sangre del padre, y entonces cuando está en el vientre de la madre, realizar un proceso de incompatibilidad sanguínea, que se llama. Entonces sí, efectivamente siempre es bueno conocer, pero bueno, ya sabes que a nosotros los humanos nos encanta meternos en cosas peligrosas.
Sí.
Entonces, cuando tú decías, yo me caso con este y me vale gorro lo que pueda pasar. Entonces, fíjate que yo tiene ya mucho que ya no oigo hablar de que se hagan los exámenes prematrimoniales. ¿No? O sea, en los laboratorios era muy común que el diagnóstico era, ¿no? Matrimonio, examen prematrimonial. Y entonces les hacía sus estudios de grupo sanguíneo, ¿no?
Pero
ahora ya no, ya es algo que tú vas, te casas y ya no sabes ni a qué grupo perteneces.
Pero, o sea, entonces el riesgo está latente, ¿o será que ya se descubrió algo?
No, el riesgo está latente. El riesgo sigue y seguirá. De hecho, en los hospitales de pediatría o los hospitales de maternidad, ¿no? Las gínecos, es una de las de los factores de riesgo que siempre se está contemplando que puedan suceder. Cuando un niño nace, o sea, cuando la mamá, el problema principal que se da en la incompatibilidad sanguínea es la siguiente. Muchas veces durante el embarazo, la mamá empieza a generar problemas de presión arterial, lo que se conoce como preeclampsia. Entonces, pues la están tratando continuamente, se le está viendo, y bueno, ok, el embarazo llega a término. Pero cuando el niño nace, acuérdate que el niño se está alimentando por la sangre de la madre. Cuando el niño nace y ya al no tener esta parte de alimentación, el niño no puede responder a las condiciones ambientales y entonces se empieza a poner amarillo. ¿Has oído eso?
Sí.
¿Sí? El niño se pone totalmente amarillo y hay un rechazo del niño al ambiente porque ya no se puede mantener. Entonces lo que hay que hacer es sacarle toda la sangre y meterle sangre nueva. ¿Sí? Lo que se llama un exsanguíneo.
Ándale, y eso debe ser pero peligrosísimo, ¿no?
Es muy peligroso para el niño. Efectivamente, porque aparte tienes que checar que si la sangre que le vas a meter, cómo va a ser, de la misma manera que se le va extrayendo, se le va metiendo, tiene que tener unas condiciones específicas y para el niño resulta muy peligroso. Afortunadamente es un procedimiento que se hace muy seguido, entonces pues ya se tiene todo determinado y el manejo como debe de realizar y tiene muchos resultados positivos.
¡Qué caray! Oye, pues qué conversación tan apasionante y tan interesante. Entonces, bueno, importante aquí decirle a la gente o preguntarle a nuestra audiencia, ¿no? ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre? Es muy importante, ¿verdad?
Muy importante.
Querida Laura, te agradezco mucho esta conversación. Espero volver a platicar pronto. Sé que vas a andar por ahí fuera. Pero una vez que regreses de tus vacaciones, ya nos contarás cómo te fue y a dónde fuiste, o a dónde habrás ido. Pues quisiéramos volver a platicar contigo de estos temas.
Ah, Lalito, me encanta. Mira, quiero terminar rápidamente motivando a la gente a que done sangre. La sangre es un líquido invaluable, Lalito, y no hay manera de reponerla más que con unos y otros. Entonces, si llega el momento y tienen oportunidad de ser donadores, no lo duden, de verdad que no lo duden.
Muy bien, así lo haremos, seguro que sí. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Lalo. Cuídense mucho y un saludo a todos los escuchas de Visión Informativa.
Las 5 de la mañana con 39 minutos, que no se te haga tarde.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Necesito que me digas si me quieres. Yo realmente estoy de ti enamorada. Y si piensas engañarme, no lo hagas. Otro engaño no resiste el corazón. Que te quiero, tú bien sabes que te quiero. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondido por tu amor. Yo necesito saber si tú me quieres. Si no me puedes querer, di francamente. No lastimes más mi corazón. No lastimes más mi corazón. No lastimes más. No lastimes más. No lastimes más. Yo necesito saber y quiero saber si me amas tú, si puedo ser tu amor. Yo necesito saber y quiero saber.
Que le pega directo de gol de México.
Impresionante de Márquez. Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Ya son las 5:43. Que no se te haga tarde. En la línea telefónica ya está listo, preparado, con toda la información deportiva. Omar Varona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañanita de jueves. Y hablemos de el juego de estrellas que se llevó a cabo el día de ayer por la noche en Austin, Texas, y en donde el conjunto de la MLS, las estrellas de la MLS, enfrentaron a las estrellas de la Liga MX, y la victoria fue para la MLS. 3-1 fue el resultado final. El año pasado, en esta misma confrontación, en este nuevo intento de tratar de hermanar a ambas ligas, pues la victoria correspondió a la Liga MX, 4-1, y ahora pues el desquite viene para los estadounidenses, que logran esta victoria de 3-1. La historia se escribió a los 28 minutos con Sam Surridge haciendo el 1-0. Luego Ty Baribo hace el segundo gol también para la MLS a los 51 minutos. Gilberto Mora, este jovencito de 16 años que está haciendo un gran trabajo tanto en Xolos de Tijuana, en el partido del día de ayer le dio vida a la Liga MX con su muy buena anotación, y también lo recordamos en la pasada Copa Oro en donde México salió campeón, y él tuvo también una muy buena participación y sobre todo protagonista, un jugador que de a poco se empieza a hacer indispensable en la selección mexicana. Evidentemente en Xolos lo es, y presumiblemente al término de la Copa del Mundo 2026 se va a ir a Europa, es prácticamente un hecho. Se iría muy joven, evidentemente le faltaría mucho por madurar, pero también todo lo que está sembrando y cosechando en este periodo pues es de suma valía para este que se erige como la gran figura del fútbol mexicano, tal vez no para el 2026, que creo que podría tener muy buena participación, sino para el 2030, ya en la siguiente Copa del Mundo, un jugador tan joven que se está ganando su lugar desde los 16 años, pues la verdad es que se espera que tenga una carrera bastante longeva. Y Brian White a los 80 minutos cerraba la cuenta para la victoria de la MLS, en este tipo de intenciones, en donde recordemos estos torneos que juegan ambas ligas, todo se desarrolla en Estados Unidos, como también de manera inexplicable, bueno, sí es muy explicable, pero de manera inverosímil, el partido del campeón de campeones de la Liga MX que se tiene que jugar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí en México evidentemente tendrían que buscar una sede neutral, porque tanto América como Toluca tienen el mismo peso, uno es el campeón de apertura, otro fue el campeón de clausura, entonces ¿en dónde jugarían? Tendría que ser a partido único y tendría que ser una sede neutral, y aunque fueran una sede de cualquiera de estos dos equipos, la verdad es que ese tipo de compromisos no calientan en suelo mexicano. Para la gente de Estados Unidos pues sí, evidentemente es un muy buen partido, es una muy buena oferta la que pueden encontrar, porque llegan los equipos cuando los tienen acostumbrados a llevarles a puro petardo a jugadores muy jóvenes, jugadores de renombre, pocos minutos los ven en esos partidos amistosos que se desarrollan de manera continua allá en Estados Unidos. Este de campeón de campeones, la verdad es que sí llegaron con lo mejor de lo mejor cada uno de los dos equipos, tanto Toluca como América, y bueno, ofrecieron un muy buen partido para toda la gente que se dio cita en ese compromiso, que fue en el estadio del Galaxy de Los Ángeles. Ya hablamos de ese partido el domingo pasado, y bueno, pues simple y sencillamente kichín kichín a la caja de registradora de la Liga MX, de la MLS, en donde este tipo de eventos pues evidentemente se van a seguir llevando a cabo. Yo no lo veo mal, la verdad es que creo que un juego de estrellas tanto de Liga MX con solamente jugadores de Liga MX o los de la MLS pues resultan ser no muy atractivos, sobre todo los de aquí. Es que México no está acostumbrado a este tipo de partidos. Sabemos que en Major League Baseball, NFL, NBA, la NHL, el hockey, pues evidentemente sí tienen la costumbre, la tradición de un partido de estrellas de mitad de temporada o de final de temporada, y lo cierto es que acá en México pues no existe esa cultura. Entonces creo que de todas está bien que se lleve a cabo allá en Estados Unidos. Y bueno, pues también hace un par de noches también el torneo de los Skills entre algunos jugadores de Liga MX y MLS, que también lo ganó la MLS. El año pasado se pintó todo de Liga MX, este año se pinta todo para la MLS, y bueno, pues son compromisos que están prepactados, que se seguirán haciendo, y bueno, pues ahí está, lo disfrutamos los que tuvimos oportunidad de ver este partido. Bueno, pues ya es mañana de jueves, mañana tenemos mucha previa porque viene Liga MX y vienen otros eventos deportivos, así es que reciban un afectuoso abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
Querido Omar, muchas gracias, un abrazo también para ti de parte de todo el equipo y seguramente de parte de la audiencia que tanto espera siempre tu reporte. Bueno, nos escuchamos mañana muy temprano por aquí en la KWIC 96.7 FM. Es Radio Visión Latina. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Las 5 de la mañana con 50 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.